Volvemos a los a nuestros estudios, volvemos a hablar de Tucumán porque tenemos una visita muy importante. Hoy está en nuestros estudios la legisladora Nadima Pechi. ¿Cómo le va, legisladora? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, chicos, y a todos los oyentes.
Bueno, gracias por venir tan tempranito. Sabemos que, bueno, que usted es mamá y tiene, bueno, que se encarga de sus hijos, nomás de bastante presente. ¿Qué tal el tránsito en el recorrido hacia San Miguel?
La verdad que lo vi bastante liviano y me sorprendió, ¿no? Que esté muy descomprimido. La verdad, no sé si será que hay algún tipo de actividad que no esté trabajando. Ayer fue el Día del Empleo y Comercio, justamente, pero bueno, no sé si cuál será el motivo o la hora, pero lo he visto muy muy liviano.
Día del Empleo y Comercio y día del sitiamiento, del cerramiento de San Miguel de Tucumán por parte de los colectivos.
Ah, sí, ayer, bueno, es un tema que tenemos, que justo conversábamos recién, es un tema, el tema del transporte, que creo que no da para más. Es decir, no podemos seguir teniendo a los tucumanos de rehenes de un grupo de empresarios que claramente o no saben manejar su negocio o no quieren soltar este negocio por alguna razón. Si yo digo, si el negocio no les es redituable, bueno, déjenla a otro que a lo mejor lo pueda explotar de otra manera. Yo en la legislatura he presentado 3 proyectos relacionados con el tema del transporte. El más importante, o digamos el más medular, vendría a ser el que modifica el sistema actual y lo transforma en un sistema semipúblico, como el que tiene, como el que tienen en Salta. Salta tiene un sistema de SAPEM, es lo que yo proponía aquí, en donde hay una participación del Estado y una participación privada. Ese sistema funciona desde hace años, muy bien planteado. El costo del boleto es muchísimo más barato. Yo creo que acá, si no es ese, deberá analizarse otro tipo de sistema, pero claramente de esta manera no se puede continuar, ¿no? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados, ya naturalizamos y preguntamos, ¿hoy hay colectivo, hoy no hay colectivo? Porque la verdad que es la incertidumbre de la gente que sale a trabajar y no sabe si va a poder llegar a horario, si va a poder volver a su casa a horario, si va a poder cumplir con, si tiene un turno en el médico, si tiene que ir a lo que sea, al colegio, donde fuese, afecta absolutamente todo. Por eso yo también he presentado la declaración de servicio esencial. Servicio esencial a nivel nacional, o sea, le hemos pedido al Congreso que lo incorpore dentro de la ley que establece los servicios esenciales que deben garantizar un servicio mínimo en el momento de las tomas de fuerza. Esta ley que regula las medidas de fuerza establece pautas para la policía, para la salud. Bueno, nosotros hemos pedido que se incorpore también al sistema de transporte porque no podemos dejar a la gente sin tener medio de movilidad, más en una provincia como Tucumán, que no hay colectivo y la única alternativa pasa a ser el taxi, que es muy costoso. Nosotros no tenemos subte, no tenemos trenes, no tenemos otros medios de transporte. Entonces, realmente es muy grave cuando se paraliza la vía de transporte y sobre todo que no vemos realmente una solución posible, porque todos son parches. Bueno, arreglamos este mes y dentro de 2 semanas va a volver a pasar lo mismo. Claramente hay que agarrar, tomar todo por asta y decir, bueno, a ver, cuáles son los números, cuánto recibe, porque están recibiendo dinero el Estado, si hay que aumentar la cantidad, digamos, y negociar la cantidad de dinero que se recibe de parte de la provincia, buscarle la forma para que la gente tenga el servicio básico del transporte. Creo que es muy simple.
Hace unos minutos le preguntaba al secretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a Enrique Romero, porque dice, bueno, esto es un servicio que tiene que ser privado porque no puede ser estatal. No puede ser estatal porque no sé, el Estado no sabe, no puede o no quiere trabajar el transporte.
A ver, legalmente de poder se puede. De hecho, como digo, otras provincias lo tienen y no veo ningún impedimento legal para que eso ocurra. Es una posibilidad, es una posible solución. Privado ya es. Digamos, y estamos viendo que no está funcionando. De manera que hay que sentarse con los actores, con todas las partes intervinientes y buscar una solución, porque de que lo que se trata es de resolver el problema, a la gente que está sin poder movilizarse. O sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, habrá muchas alternativas. Para mí una solución es lo que yo veo que ocurre en otras provincias y que funciona. Puede que esa no sea aplicable a Tucumán, bueno, está bien, tal vez lo podemos hablar y conversar, pero si nos negamos a hablar el problema, a discutir el problema, que es lo que yo veo planteando, digamos, muchas veces en la legislatura, cuando uno plantea un proyecto, sabe que es muy difícil que llegue a tratarse, pero la idea de también plantearlo es poner el tema sobre la mesa. Claro. Discutamos sobre esto. ¿No es esta la solución? Realidad, ¿cuál es? Sí. Bueno, pero lo pensemos, porque para eso estamos, para pensar las soluciones posibles.
La legisladora también mencionaba, y quizás ya para cerrar esta conversación sobre transporte, es decir, no tenemos trenes, no tenemos subtes, no tenemos transporte alternativo. A ver, tenemos el taxi, ¿no? Que es caro. es caro. Uh-huh. En el último tiempo apareció Uber en Tucumán y se lo quiere bajar. Lo que significaría también, en cierto modo, bajarnos también del mundo, porque es un servicio que se presta en todo el mundo.
Sí.
Osvaldo Jalo, bueno, se reunió con las partes, estando a cargo del Poder Ejecutivo, pero bueno, su función primaria en el Estado es el de la presidencia de la legislatura. Se está trabajando, se habla sobre esta crisis también ahí de Uber taxis en la legislatura.
Y bueno, se habla, digamos, extraoficialmente, ¿no? Yo creo que el Uber o las plataformas estas de tipo de transporte, la verdad que no sé bien cómo se llaman, pero Cabify, Uber, sí, funcionan en todo el mundo. Nosotros no podemos siempre estar a contramano de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y si funcionan en el resto del mundo, es porque la gente le ha resultado útil y le ha resuelto un problema. Yo creo que obviamente que uno entiende también del sector del taxi todos los requisitos que ellos deben cumplir para poder trabajar. Bueno, se trata de articular soluciones en donde también se le exijan requisitos a quienes quieren trabajar en Uber. No requisitos que sean de imposible cumplimiento, sino requisitos justos, lógicos, como se le exige a cualquiera que está trabajando prestando un servicio público. Igualmente, hay muchos taxistas que trabajan de Uber, ¿no? Es decir, es como una alternativa de como una fuera del horario del taxi, lo hacen con su propio vehículo. Creo que haciendo las cosas de esta manera, bueno, diciendo, dejando que nos presionen de esta forma, decir, bueno, lo sacamos, en vez de sentarnos a decir, bueno, ¿cómo lo podemos trabajar entre todos? Es falta, yo lo que observo es que muchas de esas políticas públicas que hacen falta llevar adelante, y que no se hacen, es por falta de diálogo sincero, de un diálogo que busque llegar a una solución posible, y que eso se traduce en una voluntad política de electoralista, tal vez, de no dejar que, bueno, estos votos se me escapen en la elección y después vemos cómo hacemos. Bueno, yo creo que hay que resolver los problemas porque, en definitiva, a todos nos perjudica y los tucumanos son los que están en el medio sin poder tener este servicio, que era algo que se utilizaba muchísimo, y a la vez con el problema de los colectivos. Entonces, bueno, es sentarse a resolver los problemas de la gente de nuevo.
Doctora, la pregunta es, ¿qué análisis hace del modo que están teniendo los argentinos para votar, teniendo en cuenta los resultados en Chaco, teniendo en cuenta los resultados en Mendoza?
Lo que sí está claro
es que se ha pintado el país, ¿no?
Bueno, el país se está pintando de amarillo, ¿no? Y a nivel provincial, Juntos por el Cambio podría llegar a tener 11 provincias, lo cual es casi la mitad de los distritos de nuestro país. Además de una fuerte presencia en diputados y senadores, creo que eso le da a nuestro espacio una fortaleza institucional de la cual carece por lo menos el candidato de La Libertad Avanza, y ni hablemos del kirchnerismo, que es un espacio que está totalmente agotado, que está hoy tirando medidas yo escuchaba recién lo del IFE, manotazos de ahogado, generando cada vez más inflación. Todas las medidas que vienen haciendo implican dinero que no vale nada en efectivo en la calle para calmar ansiedades, para dar, para repartir, sin ningún sustento, ¿no? Y las medidas como, por ejemplo, la baja del impuesto a las ganancias sin haber reducido ningún gasto, genera también una inflación tremenda a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, a corto plazo. No sé cómo vamos a hacer nuestra provincia o todas las provincias para compensar esa falta de ingresos que vamos a tener cuando, si es que llega a salir la reducción del impuesto a las ganancias, porque es un impuesto coparticipable, de ahí se reparte a todas las provincias. Y esos gastos, que nosotros ya nuestra provincia ya se está endeudando para pagar sueldos, porque sabemos que están tramitando un crédito por 10.000 millones de pesos. Y después vamos a tener una falta en el ingreso por lo que no participamos del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, creo que todas estas medidas son evidentemente electoralistas, pero ni siquiera son electoralistas, pero en lo más inmediato, decía, hasta el 22 de octubre, el 23, ya no me importa. Entonces, claramente veo que el gobierno o se da por perdido y lo único que busca es tratar de recaudar la mayor cantidad de votos con la posible intención de llegar a un balotaje. Yo lo que veo es que la gente está eligiendo con la cabeza en las provincias, está pensando no en la bronca que tiene con los políticos, sino en que hace falta un cambio profundo. Creo que eso está el 70% de los argentinos de acuerdo, porque de acuerdo al resultado electoral, casi un 70% de la gente ha votado no al kirchnerismo, entonces estamos todos de acuerdo, o muchos de acuerdo, en que hay que hacer un cambio profundo. El tema es que ese cambio, para que ocurra, sea posible y sostenido en el tiempo, únicamente lo puede hacer junto por el cambio, de la mano de Patricia Bullrich. Porque desde ningún otro espacio va a haber el respaldo institucional y político para poder avanzar, además de la experiencia, porque de los errores también se aprende. Nosotros fuimos gobierno, aprendimos de esos errores y hoy sabemos cómo hacer las cosas y cómo sacar a este país adelante.
La situación actual, lo charlábamos al principio del programa, la situación económica que atraviesa el país, y hablando de esto, fuimos gobierno, está muy relacionada también con el endeudamiento que tomó, la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, bueno, eso es por ahí es lo que dice el kirchnerismo, ¿no? Es una deuda que se tomó para pagar deuda del mismo kirchnerismo, o sea, echarle la culpa a los 4 años de gestión de Mauricio Macri frente a los 20 años que gobierna el kirchnerismo, me parece que en todo caso las culpas serán proporcionales al tiempo que ha estado cada quien, ¿no? Y yo creo que acá hay que sentarse y empezar a ver, primero, uno de los primeros errores que yo creo que hay que observar si nosotros llegamos a ser gobierno, que creo que así va a ser, es contarle a la gente en qué estado recibimos el país. Que eso es algo que creo que para evitar un pánico generalizado no se hizo durante la gestión de Macri y que hoy está muy claro que hay que hacerlo, ¿no? Hay un consenso entre Juntos por el Cambio en que se va a blanquear lo que se recibe, que la gente tiene que ser parte de ese cambio profundo y sostenerlo en el tiempo. Cuando trabajamos durante las PASO, una de las cosas que yo veía de Patricia Bullrich es que a ella la sostenía la gente, es decir, el poder o el espacio que ella se ganó lo tenía de mano de la gente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Que la gente misma sea consciente y parte de lo que nosotros vayamos a trabajar.
¿Qué significan Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei?
Para mí Patricia Bullrich representa la fuerza, el coraje y el cambio profundo de nuestro país, sostenido por todo un aparato institucional que le va a permitir a ella hacer todos estos cambios que necesitamos hacer. No nos olvidemos que nosotros tenemos, les gustará o no les gustará a algunos, pero somos un sistema republicano de gobierno en donde necesitamos de los 3 poderes del Estado, fundamentalmente del Congreso de la Nación y también el apoyo de las provincias porque somos un país federal. Yo creo que Patricia representa el cambio posible, el cambio verdadero y real, ahora y para siempre. Que Javier Milei representa la bronca de la gente, y que creo que eso, tarde o temprano, como venimos viendo en las provincias, va a ir cediendo espacio a la razón, ¿no? Porque cuando uno elige y se juega el futuro de sus hijos, tiene que pensar con la cabeza. Y Massa representa, digamos, un modelo que está absolutamente agotado, obviamente que es desde mi punto de vista un gobierno que está agotado y un modelo que ha fracasado estrepitosamente y ha llevado al país a la crisis a la que hoy nos enfrentamos.
¿Dónde vamos a encontrar a Nadima Pecci en el futuro?
Bueno, yo creo que voy a estar cerca de Patricia Bullrich cuando ella sea presidente, así que si no, será donde Dios me ponga.
¿Se ve como una nueva referente o la líder del PRO en Tucumán?
Yo creo que hay mucho para trabajar en Tucumán. Uno no se puede autoproclamar líder de nada, sino tiene a la gente que la siga. Yo siento que represento a muchas personas, no solo del PRO, sino de muchos sectores transversalmente. Y esa gente se contacta conmigo, me lo hace sentir, me hace llegar su posición y su apoyo y creo que tengo una responsabilidad con esas personas. Así que seguiré trabajando porque cuando uno tiene esta vocación no es que necesita de un cargo público. Así sea a través del grupo de WhatsApp de mamás, uno sigue haciendo la actividad, le sigue saliendo y sigue defendiendo las mismas ideas. Así que yo creo que, digamos, no en algún lado de trabajo político seguramente estaré, porque es lo que uno le gusta y sobre todo para lo que, como te decía recién, siento que represento a mucha gente y creo que no me van a dejar ir.
Legisladora, ¿cómo es Osvaldo Jallo como presidente de la legislatura?
Bueno, el tiempo en el que hemos podido trabajar con Osvaldo Jallo, porque nosotros la verdad que asumimos 2019, nos agarró la pandemia y la legislatura estuvo muy activa. Luego él asume como gobernador mientras Mansur estaba como jefe de gabinete. Ahora una situación medio sui generis, donde Mansur no está, es gobernador, pero casi no está en la provincia, de manera que él también prácticamente está ejerciendo. Creo que ha sido un presidente muy activo que ha que nobleza obliga, así como lo he criticado muchas veces, tengo que reconocer que también ha dado parte a la oposición en un montón en comisiones, digamos, en el trabajo parlamentario que antes no se veía, ¿no? Durante el periodo, por ejemplo, de Alperovich, yo recuerdo, la oposición no tenía prácticamente incidencia, no entraban proyectos de la oposición al recinto. Yo personalmente, con un bloque unipersonal, he podido sacar leyes que para mí son de gran importancia. Más allá de que, por supuesto, obviamente él pertenece a una estructura y ha conservado y se ha manejado como buen peronista, en lo cual yo he criticado respecto de algunas cuestiones de la Cámara, pero en cuanto a su rol de presidente, siempre ha sido una persona muy accesible a la que se ha podido, con la que se ha podido conversar y como digo, rescato que haya dado lugar a miembros de la oposición en los distintas las comisiones y en las sesiones, porque con los números que tiene el oficialismo y con la práctica que venían sosteniendo en el tiempo, podría no haberlo hecho, ¿no?
Y conociendo cómo trabajó estando al cargo del Poder Ejecutivo, ¿qué espera de la gestión de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo?
Bueno, lo primero que hay que pensar es quién estará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que eso va a ser determinante para nuestra provincia, porque nosotros tenemos un presupuesto que en un 80% depende de lo que manden desde la Nación. Así que el tipo de gestión va a estar muy marcada o va a depender mucho de quién esté a cargo del Gobierno Nacional. Creo que espero realmente que, como tucumana, digamos, como ciudadana, espero que sea mejor que la gestión de Mansur, que ha sido un abandono absoluto, digamos, en función de ambición tal vez personal o de cuestiones electoralistas, porque Tucumán ya no resiste más, ya no resiste más abandono, ya no resiste más un Estado al servicio de lo electoral. Y espero, tengo la esperanza de que, bueno, siempre que alguien llega, uno tendrá que darle el margen el beneficio de la duda, al menos. Creo que puede llegar a ser, si quiere, una buena gestión, pero va a depender muchísimo también de lo que venga desde la Nación.
Lo último, temas prioritarios en la agenda de los tucumanos y de los políticos.
Bueno, la agenda de los tucumanos, yo creo que está la economía y la inseguridad. Y muy similar a lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Creo que tal vez a nivel nacional, sacando Santa Fe o Rosario, creo que la inflación es el tema por excelencia que golpea, porque golpea fuerte en los bolsillos de todos. Es muy grave lo que está ocurriendo, digamos, hay una inflación muy alta y eso reduce, obviamente, el poder adquisitivo de la gente y la calidad de vida. Así que en los temas de agenda, creo que eso es lo que primero debería estar, ¿no? Por supuesto que salud, educación, claro, también van de la mano, pero las urgencias hoy pasan por la inflación y la inseguridad.
Doctora, muchas gracias por visitarnos.
A ustedes por invitarme, gracias.
Muy amable. La legisladora Nadia Peche, aquí en los estudios de la Rock and Pop, compartiendo, expresándonos su posición y su opinión sobre los distintos temas que preocupan a todos los argentinos, a todos los tucumanos. Nos encontramos mañana, Seba, mañana a partir de la...